Aragón Radio Podcast.
De Pitágoras apenas han llegado textos a nuestros días. Casi todo lo que sabemos de él fue retransmitido, Teresa, por sus seguidores. Datos como que durante 30 años se dedicó a divulgar la teoría de la reencarnación y a reflexionar sobre el mundo.
Pero también le dio tiempo para tocar la lira. Así que al combinarlo con sus constantes reflexiones, comenzó a preguntarse por qué algunas cuerdas, al combinarse, producían sonidos bellos y otras no. Fue así como descubrió un hecho que hoy sabemos que es cierto, que existen números sorprendentemente sencillos en la base de la armonía musical, y estos números son los mismos desde la antigua Babilonia hasta el reggaetón. Esta revelación llevó a los pitagóricos a la convicción de que el universo era un lugar racional y de que debía existir un orden escondido en todos los fenómenos de la naturaleza que podía ser expresado en el lenguaje de las matemáticas. No les faltaba razón, como bien sabemos, y todo por culpa, o más bien gracias, a esa lira de Pitágoras, un instrumento que hoy da título a un libro que firma la divulgadora Almudena Martín Castro y que nos explica por qué, de entre todas las artes, la música ha sido la que más ha influido en científicos de todas las épocas y por qué en la ciencia también hay belleza. Es una belleza abstracta, pero es también una belleza que tiene mucho que ver con los sonidos musicales y con su manera de encajar, de armonizar entre sí. Gracias a la música, los griegos pudieron comprobar que las cuerdas relacionadas por proporciones numéricas sencillas daban lugar a combinaciones sonoras agradables para el oído. Así concluyeron que la belleza misma debía emanar de la perfección de los números. Así llegamos a la Edad Media, cuando la música fue considerada una rama de las matemáticas y formó parte de la educación de las élites europeas. Por ello, grandes pensadores, protocientíficos y filósofos occidentales estudiaron de manera conjunta astronomía, matemáticas, geometría y música. Hoy conocemos a Ptolomeo como astrónomo, a Leonhard Euler como matemático o a Johannes Kepler como físico, pero hay algo que tienen en común todos ellos. Todos escribieron sobre música, al igual que el mismísimo Einstein, que decía obtener una de las mayores alegrías de su vida de su violín.
Así de bien pinta y suena la lira desafinada de Pitágoras, el libro de Almudena Martín Castro. Almudena, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días,
gracias,
muchas gracias
por acompañarnos. Bueno, es el mejor ejemplo para demostrar que ciencia y música son buenas compañeras porque eres licenciada en Bellas Artes y también graduada en Física, ¿verdad?
Efectivamente.
Oye, para los que no lleguen a aceptar que hay belleza en la ciencia, hay un experimento de 2014 que tú recoges en este libro, en el que hablas de cómo se estudió la reacción del cerebro de 15 matemáticos que tuvieron que evaluar estéticamente 60 ecuaciones. ¿Qué registraron, Almudena? ¿Qué salió de ahí?
Pues lo curioso es que les enseñaban a estos matemáticos una serie de ecuaciones que todas eran verdaderas, ¿no? Todas de alguna manera eran correctas, y sin embargo con algunas de ellas su cerebro se iluminaba. Mostraba una serie de reacciones muy específicas, y la región que se iluminaba era precisamente la misma región que se ilumina pues cuando vemos un cuadro bonito o cuando escuchamos música bonita. Ese cerebro matemático se estaba emocionando exactamente igual que el de cualquiera de nosotros cuando disfrutamos de una obra de arte o de algo que realmente nos emociona y nos gusta.
En cuanto a la música, es complejo rastrear su historia y sobre todo dar con su origen, porque como dices en el libro, las canciones no dejan esqueletos cuando dejan de sonar. ¿Cuál fue ese primer esqueleto, esa primera partitura musical en la humanidad?
Pues, curiosamente, una de las primeras partituras escritas jamás por un ser humano al principio se confundió con un texto de matemáticas. Se trata de una tablilla sumeria del año 3000 a.C., ¿no? Entonces estaban los arqueólogos mirando estos textos y lo que veían eran un montón de números, ¿no? Entonces decían, bueno, pues esta tablilla será un documento matemático, ¿no? De tantos que tenían los sumerios donde pues analizaban proporciones matemáticas como el número pi y demás. Sin embargo, cuando fueron, ¿no?, refinando su traducción y conociendo más acerca de aquel texto en concreto, descubrieron que, a pesar de estar plagado de números, no era un texto sobre matemático. En realidad era una partitura musical. Lo que pasa es que esa partitura, los sonidos que formaban aquella melodía, estaban especificados mediante números, mediante lo que en música se conoce como intervalos. Y esos números servían para medir las cuerdas que se debían utilizar precisamente para tocar aquella melodía.
O sea, que el grupo de investigadores que lo descubrió sería una mezcla entre científicos y músicos, ¿no?
En aquel caso, de hecho, eran expertos en asiriología. Lo que pasa es que luego, para refinar y para realmente poder averiguar cómo sonaba esa música, sí que tuvieron que contar con la ayuda de físicos y con la ayuda del Departamento de Música de la Universidad de Berkeley.
Al final nosotros pues estamos muy acostumbrados a la serie armónica, ¿no? A detectar lo que es armónico y lo que no. Y si detectamos una onda en la que falta la frecuencia que sería la fundamental, nuestro oído como que lo rellena y se inventa eso que falta. Y eso es lo que se conoce como fundamental fantasma. Y esta canción que estamos escuchando, que era banda sonora de la peli Moulin Rouge, es una muestra de ello. Esto como... ¿Cómo se explica con lo de las cuerdas de la lira de Pitágoras?
Para que lo entendamos todos.
¿El fantasma ese cuál es?
¿Dónde está el fantasma?
¿Dónde está el fantasma? Veis, todos sabemos que la luz blanca, esto es algo bien conocido, la luz blanca está formada por los siete colores. Esto todos lo sabemos, sí, ¿no? Bueno, pues resulta que con los sonidos sucede lo mismo. En realidad, casi todos los sonidos que escuchamos tienen un montón de ingredientes internos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos sonidos que son muy especiales para nosotros, ¿vale? Y esos son los sonidos de las voces humanas, porque al final, pues cada vez que nos comunicamos con otras personas o cada vez que queremos saber cómo se sienten, ¿no?, cuáles son sus emociones, necesitamos entender esos sonidos de una manera muy especial para nosotros, ¿vale? Si pensáis, con las voces humanas son unos sonidos muy determinados que se dice que tienen tono, ¿vale? Si yo ahora hago una nota, ¿vale? Mi voz ahora está un poquillo rota, pero es un sonido muy especial. Por ejemplo, no es lo mismo el sonido de una voz humana que el sonido de un golpe en una cuerda, en una puerta, ¿no? Unos son ruidos, sin embargo, las voces humanas pues nos resuenan mucho, tienen un tono, ¿vale? Bien, pues los ingredientes de la voz humana no son cualquier tipo de sonidos, no son cualquier colección de colores, ¿no?, como en el caso de la luz. Los ingredientes de la voz humana son frecuencias que están relacionadas por números enteros, ¿vale? Son frecuencias que, por ejemplo, si mi voz, yo canto una nota con un tono de 100 hercios, los componentes, los ingredientes de mi voz serían, en realidad, sin nosotros darnos cuenta, habría un montón de sonidos que serían 100 hercios, 200 hercios, 300 hercios, 400 hercios, es decir, un montón de ondas sonoras que en realidad están relacionadas por proporciones matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro oído pues es un auténtico experto en saber que este tipo de frecuencias tan especiales que están relacionadas por números siempre van juntas, porque cada vez que escucha a otros seres humanos hablar se ha acostumbrado a unirlas entre sí, a hacer una especie de tapiz con esas voces, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos una onda sonora donde están todas esas frecuencias presentes, imaginaos que ahora escuchamos una onda sonora donde está 200 hercios, 300 hercios, 400 hercios, 500 hercios, pero falta el 100 hercios, falta la fundamental, falta el primer ingrediente, ¿no? Falta como, pues digamos que tu cerebro es así de listo y dice, mira, aquí me falta algo. Pero yo puedo deducir que 100, 200, 300, 400, 500, etcétera, todos son múltiplos de 100. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, bueno, pues sucede automáticamente, nuestro cerebro lo reconstruye, esto incluso el cerebro de otros mamíferos se ha demostrado que lo hacen, ¿vale? Los gatos tienen también este fenómeno de la fundamental ausente, que es eso, como reconstruir un sonido que simplemente por el resto de ingredientes nuestra mente sabe que debe estar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que escuchamos música con unos cascos, o incluso cada vez que ahora mismo que estáis escuchando mi voz a través de un móvil, estos dispositivos tienen micrófonos que son muy pequeñitos. Entonces, son incapaces de reproducir las frecuencias más graves del sonido, ¿vale? Y en esta serie de frecuencias que os decía, 100 hercios, sería muy grave, sería una onda muy grande, y por eso el micrófono de mi móvil o de unos auriculares no es capaz de producir ese sonido. Sin embargo, como el resto de frecuencias sí que están pues 200, 300, 400, 500 hercios, el cerebro de nuestros oyentes está reconstruyendo realmente la fundamental de mi voz.
O sea, hay voces y sonidos en nuestra cabeza.
Exacto, esta voz que estáis oyendo ahora mismo a través de la radio está solo en vuestra cabeza, os la estáis imaginando. Realmente es imposible que el dispositivo a través del cual estoy hablando la pueda registrar a la frecuencia real que tiene.
Nos fijamos ahora en un patrón melódico. ¿Qué tiene que ver con el diablo, el triono, sol, sol, do sostenido?
Pues, ¿qué tiene que ver con el diablo? Bueno, este intervalo se ha conocido durante toda la historia como el diablo sin música. Se cuenta como mito que la Iglesia Católica lo prohibió durante la Edad Media. En realidad no es así. ¿Vale? En realidad no lo prohibieron, lo que pasaba es que era un intervalo que es especialmente difícil de cantar, ¿vale? Si lo pensáis, es por ejemplo el intervalo que hay en Los Simpsons, ¿vale? En la canción está The Simpsons, bueno, también en la canción de Bernstein de Maria, si veis esa
es muy diabólico.
Sí, suena un poco tenso, ¿no? Y si os fijáis en estas dos melodías, lo que hacen los compositores es que la tercera nota produce cierta relajación, ¿no? The Simpsons, ¿no? La última nota es un poco descanso, porque yo simplemente me quedo así y dije, The Simpsons, Simpsons, si me quedase ahí sería un poco incómodo, un poco así como tenso.
Como que te falta algo.
Sí, como que se queda ahí en el aire, ¿no? Como que no descansa. Con este intervalo era especialmente difícil de cantar. Si además intentamos cantarlo con otras personas a la vez, pues lo más fácil es que se desafíe, ¿vale? Entonces, pues los monjes de la Edad Media, que eran así como muy estratégicos en ese sentido, porque desafinar en la iglesia está fatal, pues hacían recomendaciones para conseguir esquivarlo en las partituras, ¿vale? O sea, para intentar que no salga, porque si lo vamos a cantar mal, pues mejor no cantarlo. Y bueno, pues con el tiempo esta especie de asociación de evitarlo en la música clerical acabó haciendo que este intervalo pues efectivamente se conociese como el diablo en la música, y en el siglo XIX todos los compositores empezaron a hacer piezas de sugestión diabólica o el diablo en la obra de Dante, ¿no? O sea, como un montón de música en la que realmente este intervalo se utiliza para evocar al demonio, ¿no? Entonces, esto llega, de hecho, incluso hasta nuestros días, cuando tenemos que la primera, no sé, el Black Sabbath de Black Sabbath, ¿no? Que quizás la primera canción de heavy metal realmente empieza con ese intervalo y de manera muy intencional, ¿no? Porque al final es una música que es contrasistema y que pretende un poco hacer suya cierta iconografía alrededor del mal, la oscuridad y tal. Entonces utilizan este mismo intervalo.
Bueno, hablamos de Hendrix. Sí, perdona.
No, y lo curioso es que además este intervalo también tiene pues como una definición matemática muy muy precisa, ¿no? Que descubrieron los mismísimos griegos, que es raíz de dos, ¿no? O sea, entonces, raíz de dos en el mundo musical es el mal, el diablo.
Historias que aparecen en este libro de Almudena Martín Castro, La lira desafinada de Pitágoras, cómo la música inspiró a la ciencia para entender el mundo. Una lectura recomendable para este veranito. Un abrazo, Almudena, cuídate.
Muchas gracias, que lo disfrutéis.
Aragón Radio Podcast.